Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Manolo Guirado.
Buenas tardes, hoy el pleno de Salobreña es la noticia de portada aquí en nuestro informativo, Redacción Costa. El pleno ha aprobado de forma inicial la nueva ordenanza que regula la protección, fomento y uso sostenible del caballo. La noticia también nos va a llevar a la parte final del pleno, una vez levantada ya la sesión, donde el alcalde ha tomado la palabra para defender a los trabajadores ante una serie de denuncias que han recibido a través de redes sociales en las últimas fechas. Allí también ha tomado la palabra el portavoz de UGT y Comisiones Obreras, que ha sido Luis Rico, uno de los funcionarios del ayuntamiento. Enseguida les contamos los detalles. También en sucesos, hoy es noticia que se ha rescatado a una mujer tras caer en una arqueta de la A44 en Motril, por donde transitaba tras averiarse el vehículo en el que viajaba. También inicio del curso escolar en la costa tropical, con especial interés que tenemos, como siempre, en Salobreña, donde, según apunta el ayuntamiento, ha comenzado con total normalidad para las etapas de infantil y primaria, y también lo ha hecho con una ocasión especial, el inicio de la conmemoración del 50 aniversario del Colegio Mayor Zaragoza de la Villa. Iremos para Motril también para conocer la actualidad del inicio de curso, también a Almuñécar y el puerto. También está dentro de nuestro objetivo informativo hoy, porque anuncia que está redactando un proyecto para mejorar la conexión peatonal entre la carretera de la playa y también el nuevo vial de acceso a la ZAL. Estas y otras noticias las resumimos en los titulares de este jueves, que es 10 de septiembre. El pleno aprueba de forma inicial la nueva ordenanza que regula la protección, fomento y uso sostenible del caballo. Rescatada una mujer tras caer en una arqueta de la A44 en Motril. El Colegio Mayor Zaragoza comienza el curso escolar coincidiendo con la conmemoración de su 50 aniversario. Motril invierte cerca de 1 millón de euros en el mantenimiento de sus centros educativos ante el inicio del curso. Almuñécar anuncia que va a invertir 150.000 euros para poner en marcha la climatización de sus colegios. El puerto redacta un proyecto para mejorar la conexión peatonal entre la carretera de la playa y el nuevo vial de acceso a la ZAL. El ayuntamiento de Almuñécar deberá pagar más de 3 millones de euros por el despido de su asesor jurídico. Y la Mancomunidad de Municipios y la Fundación CB Granada renuevan su alianza para la temporada 2026-2027.
Radio Salobreña. Redacción Costa.
El pleno celebrado esta mañana en el Ayuntamiento de Salobreña ha aprobado inicialmente y por unanimidad la nueva ordenanza municipal de protección, fomento y uso sostenible del caballo, una norma que pretende ordenar la presencia y circulación de caballos en los espacios y vías públicas del municipio y preservar al mismo tiempo una tradición vinculada a la identidad local. El punto lo ha introducido el concejal de Seguridad Ciudadana, Antonio Rodríguez Molina, quien ha destacado la necesidad de establecer un marco común que permita compatibilizar la actividad ecuestre con el uso de las calles y espacios públicos por peatones, vehículos, comercios y visitantes. La ordenanza regula aspectos como los recorridos, horarios y condiciones generales de circulación, además de contemplar una organización específica para acontecimientos como la Romería del Sur, las fiestas y otros eventos de especial interés. La propuesta incorpora también obligaciones relacionadas con el cuidado de los animales y la limpieza de los espacios públicos, incluida la retirada de las deyecciones durante recorridos, paradas o concentraciones. Asimismo, contempla el bienestar de los caballos y las condiciones físicas y sanitarias que deberán observarse durante las actividades autorizadas. Así lo ha explicado Antonio Rodríguez Molina.
Una ordenanza que nace de una realidad existente. El caballo ha formado parte durante generaciones de Salobreña, de nuestras tradiciones, de nuestras fiestas y de manera especial de nuestra romería. la Romería del Sur. Y preservar una tradición significa también saber acompañarla y ordenarla conforme a la evolución de nuestro municipio y favorecer la convivencia. Ese es el propósito de esta ordenanza, preservar una de nuestras señas de identidad, ordenar su desarrollo y favorecer la convivencia. Porque Salobreña ha cambiado. Nuestras calles son hoy espacios en los que conviven peatones, vehículos, actividad comercial, visitantes y también en determinadas ocasiones pues la actividad ecuestre. Por eso la ordenanza establece un marco común para compatibilizar todos esos usos.
También durante el debate, el secretario de la corporación ha realizado varias aclaraciones técnicas sobre las modificaciones introducidas en la propuesta tras su paso por la comisión informativa. Entre ellas se encuentran cuestiones relativas a los horarios, los itinerarios y la aplicación de la normativa estatal de circulación, especialmente en lo referido a la participación de menores. La regulación establece con carácter general la prohibición de que los menores circulen a caballo por las vías urbanas, de acuerdo con la normativa de tráfico, aunque contempla su posible participación en determinados eventos especiales e itinerarios específicos autorizados por el ayuntamiento. Tras el debate, se ha acordado modificar la calificación inicialmente prevista para el incumplimiento de las condiciones de participación de menores, pasando de infracción muy grave a grave. El cambio sitúa las sanciones previstas en este supuesto en una cuantía de hasta 300 euros. Por su parte, el portavoz de Más Costa Tropical, Pedro Ruiz de la Rica, ha aplaudido la iniciativa, aunque cree que llega un poco tarde. Ha considerado que es necesaria una regulación y ha felicitado a ambas partes por alcanzar un acuerdo que ha propiciado sacar adelante la ordenanza que hoy el resto de fuerzas están en disposición de apoyar. Es Pedro Ruiz de la Rica esta mañana durante el pleno.
Nosotros estamos de acuerdo con la ordenanza. Es más, creemos que viene demasiado tarde, ¿no? Porque es una tradición, como bien habéis dicho, de muchísimos años, pero bueno, lo importante al final es eso, ¿no? Que todo se regule, y simplemente mi intervención es para daros la enhorabuena a todos, a todos me refiero a las dos partes. Creo que se puede convivir con el caballo siempre y cuando esté todo ordenado y todos cumplamos, ¿vale? O sea, por parte del ayuntamiento, muy bien, han hecho una ordenanza para el disfrute de todos los caballistas, que soy bastante, y cada vez hay más afición, por suerte. Y por la otra parte, pues os toca cumplir con lo que se regula aquí.
El portavoz del Partido Popular, Juan de Dios Márquez Moya, ha expresado el respaldo de su grupo a la ordenanza, aunque ha planteado su reserva sobre esta última regulación relativa a los menores y ha reclamado que pudiera ser revisada durante el periodo de alegaciones. También ha puesto en valor la participación del colectivo de caballistas en la elaboración de la normativa. Escuchamos a Juan de Dios Márquez.
Se han aceptado la mayoría de las demandas del colectivo, por lo tanto, nada más que felicitar. Por supuesto, poner en valor que este colectivo no es solo paseos a caballo, demuestran su amor hacia los animales, hacia los caballos, porque eso conlleva una constancia, un trabajo invisible y muchas veces agotador. Y luego sirven para dar colorido a nuestras fiestas y a nuestras tradiciones, como bien ha dicho el concejal.
También ha insistido Márquez Moya en lo que acaban de escuchar, que se ha hecho pues también alusión y se han introducido las demandas planteadas por el colectivo. También ha recordado que la aprobación inicial abre un periodo de alegaciones en el que podrán realizarse nuevas aportaciones. Aunque no ha intervenido inicialmente en el debate, el portavoz del grupo Vox, Manuel Martín Montero, ha pedido la palabra para solicitar al alcalde que no introduzca cambios al texto in voce en el pleno, ya que fue ampliamente debatido en la comisión informativa celebrada 3 días antes y el texto salió de allí con el consenso necesario y que, si alguna circunstancia es susceptible de cambios, que quedará sobre la mesa. Manuel Martín Montero.
Si es un tema que ha sido ampliamente debatido en comisión de gobierno, no me gustan las formas de meter una a última hora y no sabemos si se ha negociado con el colectivo o no se ha negociado. El propio secretario le ha dicho que es una medida de ámbito local, no que esté limitada por una regulación marco. Si esto es de calado y hemos tenido una comisión informativa en la que usted no pudo venir, señor alcalde, lo que no entiendo es que a última hora nos metan algo que no nos costaba. Entonces, si no le importa, esta, que puede ser la que no hemos discutido, la quitamos No sé si está consultado con ellos esta última que el concejal del PP lo acaba de referenciar. Bueno, pues entonces, si es tan amable, pues la suprimen.
Al final no hizo falta porque han llegado a un acuerdo. El alcalde Javier Ortega ha defendido la necesidad de que la ordenanza comience a aplicarse y ha explicado que algunas modificaciones respecto a los planteamientos iniciales han sido necesarias para ajustarse a normas de rango superior. En este sentido, ha señalado que la regulación municipal afecta al tránsito de caballos por las vías y espacios públicos urbanos, mientras que no resulta aplicable a terrenos no urbanos. Durante el debate también se ha puesto de manifiesto que la elaboración de la ordenanza ha sido fruto de un proceso prolongado de trabajo y diálogo con la Asociación de Caballistas, con sucesivas modificaciones de los borradores para adaptar la propuesta a las necesidades del municipio y el marco legal vigente. Es el alcalde de Salobreña.
Esta ordenanza no llega tarde porque hemos tardado mucho como equipo de gobierno. Esta ordenanza llega tarde porque se han cruzado muchísimas ordenanzas con la Asociación de Caballistas, muchísimos modelos que se han ido corrigiendo y se han ido enviando a esta parte. Entonces después nos topamos pues con una serie de normativas que, pues bueno, pues todo lo que pretendíamos pues no es posible. Por ejemplo, en un borrador muy inicial se distinguía dos clases de menores en función de la edad. Menores de 16 años tenían que ir acompañados de tutores y mayores de 16 años, de 16 a 18, tenían que ir con la autorización, podían ir solos con la autorización de los padres. ¿Cuál es el motivo de haberlo suprimido? Pues evidentemente que tenemos una legislación con una normativa jerárquica superior a la de la ordenanza que dice que esto no puede ser así.
Tras aceptar la modificación de la calificación de la infracción relacionada con los menores, la propuesta ha sido sometida a votación y aprobada por unanimidad. Allí presente en el debate ha estado Fernando Martín, presidente de la Asociación de Caballistas de Salobreña, junto a un nutrido grupo de socios. El presidente ha mostrado su satisfacción porque después de 21 años de la primera ordenanza se ha conseguido consensuar un nuevo texto que se ajusta a las peticiones del sector, que ha venido demostrando con compromiso y responsabilidad de los últimos años, que está a la altura para que la figura del caballo se preserve en la idiosincrasia de Salobreña y que tenga presencia en la vida cotidiana de los salobreñeros como parte de sus tradiciones. Así lo ha dicho Fernando Martín.
Muchas gracias a todos los concejales, la alcaldía, porque después de 21 años que se aprobó la ordenanza, después de mucha lucha hemos demostrado que el caballo puede estar en el pueblo, que somos responsables, que llevamos muchísimos años que no hay problemas con los caballos, al revés, organizamos cosas con el ayuntamiento y hemos puesto el caballo en otro punto de mira y hoy nos la han reconocido.
A partir de ahora se abrirá el correspondiente periodo de alegaciones durante el cual colectivos y vecinos podrán plantear aportaciones destinadas a mejorar el texto antes de su aprobación definitiva. En cuanto a las mociones presentadas, dos de ellas, que fueron inicialmente propuestas por los grupos municipales Popular y de Vox, han sido consensuadas y transformadas en institucionales. Se trata de la que propone la instalación de aseos adaptados para personas ostomizadas y urostomizadas en edificios municipales y en el nuevo centro de salud, y otra sobre la concienciación sobre la quema de rastrojos en explotaciones agrícolas. Una tercera a propuesta del PP sobre la fiscalización de las aportaciones municipales de los grupos políticos también ha sido aprobada por unanimidad, mientras que ha sido rechazada la moción de Vox que ha propuesto regular el acceso a las dependencias municipales en caso de la ocultación integral del rostro. En el contenido de estos debates entraremos en los próximos espacios informativos de esta casa, de Radio Salobreña. Una vez que ha terminado el periodo de ruegos y preguntas y se ha levantado la sesión plenaria, el alcalde de Salobreña ha intervenido al terminar el pleno durante el turno concedido al público para trasladar el respaldo de la corporación a los trabajadores municipales que, según ha expuesto, están siendo objeto de acusaciones y cuestionamientos públicos a través de las redes sociales. El alcalde ha señalado que esta situación afecta no solo a los empleados directamente señalados, sino también a la propia institución municipal, y ha anunciado que el ayuntamiento estudiará la adopción de medidas jurídicas cuando se produzcan acusaciones de delitos que no puedan acreditarse. También ha asegurado que se pondrá asistencia jurídica municipal a disposición de los trabajadores afectados en aquellos casos relacionados con el ejercicio de sus funciones. Durante su intervención ha hecho referencia a varios procedimientos judiciales y diligencias de fiscalía relacionados con actuaciones municipales que, según los datos trasladados al Pleno, han terminado con archivos, desestimaciones o resoluciones desfavorables para quienes las promovieron. Asimismo, ha manifestado su preocupación por la posible filtración de documentación interna y ha señalado que se están realizando averiguaciones para determinar su origen. Escuchamos de nuevo a Javier Ortega.
El caso es que lo que no vamos a permitir más desde este ayuntamiento es que esas acusaciones no acaben en ningún lado. Y ahora voy a entrar en materia porque desde hace ya mucho tiempo vamos viendo cómo día tras día, a través de las redes sociales, se nos va diciendo que Fulanico de Copa ha cometido tal y tal ilegalidad, Menganico de Copa ha prevaricado, Tutanico se va a ver en la cárcel. Eso ya no entiende de distinciones entre políticos y trabajadores. Eso lo vimos acusar a los políticos, que parece que viene en nuestro sueldo el que nadie tenga que demostrar que eres culpable, sino que eres tú el que te tienes que defender de que eres inocente, que allá es una situación bastante rocambolesca, sino que acaba también implicando o zarpicando a muchos funcionarios.
Posteriormente ha tomado la palabra Luis Rico, funcionario del ayuntamiento, en representación de los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, para dar lectura a un escrito dirigido a la corporación en defensa de los empleados públicos. Los representantes sindicales han denunciado una sucesión de publicaciones que, a su juicio, cuestionan y desacreditan la actuación profesional de determinados trabajadores mediante informes que consideran sesgados, descontextualizados o carentes de fundamento. El escrito reclama al ayuntamiento respaldo institucional, asistencia jurídica y medidas para proteger a los trabajadores afectados, así como una investigación sobre la posible difusión irregular de documentación interna. Los sindicatos también solicitan que se evalúen los posibles riesgos psicosociales derivados de esta situación y que se establezca un protocolo municipal de actuación ante futuros casos. UGT y Comisiones Obreras han subrayado la necesidad de diferenciar entre la crítica legítima a la gestión municipal y los ataques personales dirigidos contra empleados que actúan en el ejercicio de sus responsabilidades. Es Luis Rico.
Desde hace un tiempo, varios trabajadores de este ayuntamiento vienen siendo objeto de una sucesión de manifestaciones difundidas, fundamentalmente a través de redes sociales, en las que se cuestiona y desacredita públicamente su actuación profesional y, veladamente, la personal. En este conjunto de publicaciones se señala a trabajadores concretos, identificados mediante su puesto o incluso a veces mediante sus nombres y apellidos, y se les atribuyen hechos, comportamientos o actuaciones que responden a afirmaciones carentes de fundamento, medias verdades presentadas de manera sesgada o descontextualizada e interpretaciones manipuladas de situaciones y conversaciones que no se corresponden exactamente con la realidad. Y dado que no se trata de la mera manifestación de opiniones críticas respecto de la gestión municipal ni de la legítima discrepancia con determinadas decisiones administrativas, entendemos que mediante este tipo de publicaciones se está proyectando públicamente una imagen de determinados trabajadores municipales que afecta gravemente a su reputación personal y profesional y que, además, contribuye a generar una percepción distorsionada sobre el funcionamiento de los servicios públicos municipales.
Ha concluido reclamando que los trabajadores puedan desarrollar sus funciones con independencia y sometimiento a la legalidad sin verse expuestos a campañas de descrédito o señalamiento público. Continuamos ahora con una noticia en clave de sucesos. Efectivos de la Guardia Civil de Tráfico de Motril y de Bomberos rescataron a una mujer que cayó en una arqueta de la A44 tras sufrir una avería en su vehículo y transitar por el arcén en busca del punto kilométrico para informar de su localización al seguro. Los agentes circulaban por la autovía en servicio de vigilancia de la seguridad vial en horario nocturno cuando observaron cómo un peatón junto a un vehículo averiado en el arcén le solicitaba auxilio gesticulando con los brazos. Una vez parados en el lugar, esta persona les explicó que se le había averiado el vehículo y que junto con su esposa había transitado unos metros por el arcén en busca de la localización del punto kilométrico para informar a la compañía de asistencia en viaje, cuando la mujer, que caminaba tras él, cayó accidentalmente en una arqueta de unos 3 metros de profundidad. Inmediatamente se activaron los servicios sanitarios y de bomberos que, junto a los agentes de la Guardia Civil, pudieron realizar exitosamente. La mujer fue evacuada al Hospital de Traumatología de Granada con pronóstico reservado.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Y volvemos a la villa, donde hoy ha dado comienzo el nuevo curso escolar 2026-2027. Ha comenzado con normalidad en los centros de infantil y primaria de la villa, donde 799 alumnos se han incorporado a las aulas de forma escalonada y sin incidencias destacadas. La jornada ha tenido un carácter especialmente significativo en el Colegio Mayor Zaragoza, que este año inicia la celebración de su 50 aniversario. Los 350 alumnos del centro han comenzado la actividad a las 11 de la mañana con un acto especial en el que ha participado toda la comunidad educativa. El director del colegio, José Manuel Armada, ha sido el encargado de abrir este acto conmemorativo, acompañado por antiguos responsables de la dirección del colegio, como Francisco Palomares y Mari Carmen Cubero, en un encuentro que ha servido para poner en valor la trayectoria del centro y a las numerosas generaciones que han formado parte de su historia. También ha participado en la inauguración la primera teniente de alcalde y concejala de educación, Mari Carmen Rodríguez Callejón, quien ha felicitado a toda la comunidad educativa por este aniversario y ha destacado la labor desarrollada por el centro a lo largo de sus 5 décadas de trayectoria. Desde el ayuntamiento se ha trasladado asimismo el compromiso de continuar colaborando con los centros educativos para favorecer el desarrollo del nuevo curso. Escuchamos a Mari Carmen Rodríguez Callejón, que ha estado presente esta mañana en el Mayor Zaragoza.
Esta mañana el alumnado de la comunidad educativa de Salobreña ha iniciado ya las clases, se ha hecho de forma escalonada, sin ninguna incidencia, excepto en el Colegio Mayor Zaragoza, que se ha hecho a las 11 de la mañana. Todos los cursos han podido acceder al centro con un acto institucional para celebrar el 50 aniversario. Desde la Concejalía de Educación, felicitar a la comunidad educativa por la labor que realizan y desearles que tengan un feliz curso 2026-2027. Y aquí estamos pues para poder seguir apoyando, ¿no?, con nuestras acciones y nuestras distintas políticas educativas, pues el buen funcionamiento y desarrollo de este curso académico.
El Mayor Zaragoza ha aprovechado esta jornada para presentar su nuevo logotipo y una banderola conmemorativa que acompañarán las actividades previstas durante todo el curso con motivo de sus 50 años. El programa de aniversario incluirá exposiciones, una comida de convivencia prevista para el 28 de noviembre, una edición especial del periódico escolar y diferentes actividades destinadas a reunir a antiguos alumnos, familias, docentes y otras personas vinculadas a la historia del colegio. Y el Ayuntamiento de Motril ha destinado cerca de 1 millón de euros a actuaciones de mantenimiento y mejora de los centros educativos de la ciudad con motivo del inicio del curso, que ha comenzado con casi 4.200 alumnos de infantil y primaria en la ciudad. La alcaldesa Luisa García Chamorro ha visitado esta mañana el Colegio Cardenal Belluga junto a la concejala de Educación Maite Jiménez y el director del colegio, Francisco Prados. Durante el periodo estival se han llevado a cabo más de 60 actuaciones en los colegios públicos, centradas principalmente en trabajos de carpintería metálica, fontanería, electricidad y pintura. Entre las intervenciones realizadas se encuentran la reparación de los baños del Colegio Mariano Pineda y la mejora de la impermeabilización del Colegio Príncipe Felipe. También están previstas nuevas actuaciones con cargo a los remanentes municipales, entre ellas la reparación de uno de los dos patios, la solución de problemas de goteras y trabajos en el antiguo edificio de infantil del Cardenal Belluga, así como actuaciones en los colegios Pablo Ruiz Picasso y Los Álamos. Escuchamos a Luisa García Chamorro esta mañana desde el Cardenal Belluga.
Concretamente en el colegio en el que nos encontramos, en el Cardenal Belluga, se va a ejecutar, bueno, pues el arreglo de uno de los dos patios, se va a ejecutar también, que hubo problemas de gotera en el propio centro, se van a arreglar la gotera, y al igual que el antiguo edificio de infantil, que ahora mismo está inutilizado, parece ser que ese edificio cuando se hizo no se terminó, no se llegó a terminar, tiene también bastantes deficiencias de gotera, vamos a terminarlo también para que lo puedan usar el centro educativo, que prácticamente, como le digo, ahora está infrautilizado.
El director del colegio, Francisco Prados, ha destacado la importancia del mantenimiento de los centros y de seguir mejorando sus instalaciones para garantizar las mejores condiciones para el alumnado. En este sentido, ha puesto el foco en la nueva zona de sombra y recreativa habilitada en el colegio, una actuación especialmente necesaria para hacer frente a las altas temperaturas. El director ha señalado que este nuevo espacio va a permitir además ampliar los usos educativos del colegio y plantea su utilización como aula exterior en contacto con la naturaleza. La actuación busca, ha dicho Prados, ofrecer al alumnado un entorno más confortable y versátil durante la jornada escolar. Es Francisco Prados.
Nosotros, nuestra intención es mejorar el centro siempre que podamos. Y este año pues incorporamos una nueva zona de sombra que la necesitamos mucho. Estamos en un lugar privilegiado, pero también tenemos, en el clima de Motril, pues sufrimos mucho el calor. Y hemos puesto una zona de sombra y recreativa y para poder montar también un aula de exterior en naturaleza, o sea que estamos muy contentos. La climatización en el centro de aula la hemos abordado poco a poco. Son centros grandes con muchas aulas y a veces el presupuesto pues tienes que intentar conseguir los medios más oportunos. Todas las aulas que tienen niños conseguimos poner ventiladores de techo.
El Ayuntamiento de Motril prevé además invertir 400.000 euros en la sustitución y mejora de los parques infantiles de los centros motrileños. A esta cantidad se suma la solicitud de 500.000 euros de fondos europeos para la instalación de pérgolas destinadas a generar zona de sombras y mitigar los efectos de las altas temperaturas.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Y seguimos en clave educativa y también de inversiones, ahora desde Almuñécar, donde el ayuntamiento va a invertir más de 150.000 euros en la adaptación de las instalaciones eléctricas de los colegios públicos de educación primaria. Un paso necesario para poner en funcionamiento los equipos de climatización con los que ya cuentan los centros. La actuación va a beneficiar a más de un millar de alumnos y al personal docente y se va a centrar en reforzar las redes eléctricas para que puedan asumir la potencia necesaria para los nuevos equipos. El ayuntamiento debe sacar los trabajos a licitación antes de que finalice septiembre. Esta intervención contempla la primera fase de un proyecto que tendrá continuidad durante el año que viene, cuando está prevista una nueva inversión para completar progresivamente la adaptación de los centros educativos. El alcalde, Juan José Ruiz Joya, ha señalado que la mejora de las condiciones de los colegios es una prioridad municipal. Vamos ahora hasta el puerto, donde la autoridad portuaria ha redactado un proyecto para la mejora de la accesibilidad peatonal en un tramo de 250 metros de la carretera de bajada a la playa, la N347GR, en su conexión con el nuevo vial de acceso a la zona de actividades logísticas, una actuación destinada a favorecer la movilidad y la seguridad en este entorno. Para el presidente de la autoridad portuaria, Pepe García Fuentes, la obra va a permitir mejorar y ordenar los itinerarios peatonales existentes, facilitando el acceso y los desplazamientos a pie en un espacio que ha experimentado una mayor actividad con la construcción de una rotonda y la puesta en funcionamiento de la nueva estación de servicio del Grupo Pantoja. Una vez redactado, el siguiente paso será la elaboración de los pliegos, la licitación, adjudicación y posterior ejecución de las obras. La autoridad portuaria tiene previsto impulsar esta tramitación a la mayor brevedad posible, con el objetivo de ejecutar cuanto antes las mejoras previstas y dotar a este ámbito de unas condiciones adecuadas de accesibilidad y seguridad peatonal. El proyecto contempla una inversión que se sitúa en torno a los 127.000 euros. En cuanto al nuevo vial rodado a la ZAL, su puesta en servicio está pendiente de la terminación de los trabajos de aglomerado necesarios para su uso.
Redacción Costa.
Y volvemos a Almuñécar, donde una sentencia dada a conocer por Convergencia Andaluza, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, va a obligar al Ayuntamiento sexitano a abonar 3,3 millones de euros a Rafael Rebelles Abogados SLP por los honorarios correspondientes a unos 300 procedimientos judiciales en los que el despacho intervino durante los 10 años en los que Rebelles ejerció como asesor jurídico municipal. A esta cantidad deberán sumarse los intereses generados desde 2020, lo que elevará el coste final para las arcas municipales. Convergencia Andaluza considera especialmente relevante el impacto económico de la sentencia, al señalar que la labor del despacho permitió al ayuntamiento ahorrar más de 90 millones de euros en demandas judiciales. La formación andalucista cuestiona además la decisión de prescindir del asesor jurídico y dejar pendientes sus honorarios profesionales. Una situación que, según sostienen, ha incrementado la deuda debido a la acumulación de intereses. La formación también reclama explicaciones al alcalde, Juan José Ruiz Joya, sobre las razones que llevaron al despido de Rebelles y sobre las consecuencias que tendrá la sentencia para las arcas del ayuntamiento. Convergencia Andaluza destaca el elevado número de procedimientos judiciales ganados por el despacho durante su etapa como asesor jurídico del ayuntamiento. Y también Almuñécar anuncia que amplía su oferta de formación para el empleo con nuevos cursos especializados en los sectores de la construcción y el metal, dirigidos a personas desempleadas y desarrollados en colaboración con Antea Prevención. La formación está homologada por la Fundación Laboral de la Construcción y está orientada a facilitar la cualificación necesaria para el desempeño profesional en estas especialidades. La iniciativa se suma al curso de prevención de riesgos laborales en albañilería, cuyas inscripciones permanecen abiertas desde el 1 de septiembre. En el ámbito de la construcción se impartirán 6 horas de formación en pintura y otras 6 en carpintería de madera. Las personas que ya dispongan de un título de la rama de construcción que acredite la formación troncal requerida solo tendrán que completar las 6 horas restantes. Por su parte, el curso de metal incluye formación específica en fontanería, electricidad y carpintería metálica, con 6 horas lectivas para cada jornada. Además de una formación troncal distribuida en 2 jornadas de 7 horas. Cada una de las 2 líneas formativas va a contar con un máximo de 25 alumnos con el objetivo de favorecer una atención más personalizada. Las inscripciones ya están abiertas y pueden realizarse en el área de fomento y empleo del Ayuntamiento de Almuñécar, ubicada en la segunda planta de la Casa Municipal de la Cultura.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
Y la Mancomunidad de Municipios de la Costa y la Fundación CB Granada han renovado su convenio de colaboración para la temporada 26-27, como ya anunció el presidente hace algunas fechas, dando continuidad al respaldo de la institución comarcal al conjunto granadino. El acuerdo ha sido formalizado por el presidente de la Mancomunidad, Rafael Caballero, y el presidente del CB Granada, Óscar Fernández Arenas, y va a permitir mantener la vinculación del COVID en Granada con la comarca. El equipo nazarí afrontará esta temporada en la primera FEP, segunda categoría del baloncesto español, después de 4 temporadas consecutivas en la Liga Endesa, la ACB. El nuevo proyecto deportivo tendrá como principal objetivo luchar por el regreso a la máxima categoría. La renovación del convenio también busca acercar el baloncesto de primer nivel a los municipios de la comarca, favoreciendo la participación de clubes, jóvenes deportistas y aficionados en las distintas iniciativas que se desarrollan a lo largo de la temporada. Desde la Mancomunidad se ha destacado la importancia de mantener esta colaboración y de que los municipios y vecinos de la comarca puedan sentirse partícipes del proyecto deportivo del Covirán Granada, al que se ha trasladado el deseo de éxito en su camino de ascenso a la ACB. Llegados a este momento en nuestro informativo, repasamos nuestra agenda para los próximos días. Recordamos la actividad prevista por Leveche en Salobreña para el sábado 12 de septiembre, concretamente en el Paseo de las Flores. Se trata del fin de fiesta de su proyecto Noches a la Fresca, donde habrá una cena comunitaria a partir de las 8 de la tarde, pues en la que invitan a vecinos a asistir y aportar comida o bebida para compartir con el resto de los asistentes. Habrá distintas actividades culturales, entre ellas un concierto, una proyección muda, sorteos y la amenización también de la noche con DJ 18. Está organizado por Leveche con el apoyo también de la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo y del Ayuntamiento de Salobreña. Por cierto, que habrá ecomercado este domingo de nuevo en la Plaza de la Rosa, ecomercado en la zona contigua al Mercado Municipal de Abastos. Como siempre, hasta las 2 de la tarde, pues tendrán la oportunidad de comprar productos ecológicos, también de artesanía, en este espacio para productores, donde pues hemos visto cómo en los últimos meses pues ha ido creciendo, no solamente en el número de puestos, sino también en cuanto a demanda de consumidores. Y nos vamos hasta el Muñécar para recordar que se puede visitar la exposición colectiva de Arte Sur en el Horno de Cándida hasta el próximo 15 de septiembre en horarios de 11 de la mañana a 2 de la tarde y de 6 a 9 todos los días de lunes a sábado con entrada gratuita hasta completar aforo. Llegados a este punto, vamos a conocer ahora lo que nos depara el tiempo para las próximas horas aquí en Salobreña y también en el resto de la comarca. La Agencia Estatal de Meteorología prevé para mañana viernes 11 de septiembre cielos poco nubosos con intervalos de nubes bajas que pueden ir acompañados de lloviznas ocasionales en las sierras. Temperaturas con cambios ligeros, vientos flojos variables. Habrá una mínima de 19 grados y una máxima de 29 en la costa tropical. Pues hasta aquí lo que ha dado de sí la información local y comarcal en Radio Salobreña por esta jornada. Volveremos mañana a partir de las 9 en nuestro informativo matinal Primera Hora. Un saludo de parte de Manolo Guirado. Que pasen buena noche. Gracias por estar ahí. Adiós.
Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.